Vamos a ir a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 12, el primer versículo de ese capítulo, Hebreos, capítulo 12. Quisiera, hermanos, en esta oportunidad, y quizás debido a la experiencia que uno puede recoger a lo largo del ministerio, poder, hermanos, dirigirme a ustedes a través de la palabra, tocando algunas situaciones que están ejerciendo un peso negativo en nuestras vidas, a pesar de que nosotros seamos salvos, a pesar de que nosotros, hermanos, tengamos ya la dicha de haber sido tocados, visitados por el Espíritu Santo y ayudados por Él. A veces hay situaciones, hermanos, hay cargas en nosotros, las cuales el Señor nos pide que nosotros las echemos de nosotros. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poniendo, hermanos, la atención en ese versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo creo que con el pecado hemos tratado, amén. Y vamos en esa santidad progresiva en la vida cristiana. Pero quiero detenerme, hermanos, en esto de que tenemos que despojarnos de ese peso que nos está asediando a nosotros. Y a veces eso, hermanos, no pudiera ser pecado. Sencillamente, hermanos y hermanas, hay cargas, hay contaminaciones que han venido a nuestra vida y que en un momento dado nos encontramos a veces en situaciones bastante difíciles. Por eso, hermanos, yo quisiera titular la plática de esta oportunidad, superando las heridas de nuestra alma, para luego, hermano, invitarle para que nosotros podamos venir delante de la presencia del Señor y podamos decirle: Señor, este es mi peso, y este peso ha estado sobre mi alma, sobre mis hombros, Señor, por mucho tiempo, pero es tiempo, Señor, de que esto pueda ser resuelto por ti. Entonces, hermanos, vamos a predicar acerca de esto. Una vez estaba predicando y estaba yo diciendo, utilizando aquella palabra que dice que Cristo viene por una iglesia pura, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga y sin cosa semejante. Al final del culto se me acerca un hermano y me dice: hermano, yo entiendo lo que dice la palabra, cuando Cristo viene por una iglesia pura, santa y sin mancha, entiendo de que viene por una iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Yo le dije: perfectamente, así es. Pero lo que no entiendo, hermano, es de que dice de que viene por una iglesia sin arruga. ¿Qué significa eso de que viene por una iglesia sin arruga? Bueno, yo le dije: viene por los jóvenes de la iglesia, nada más. ¿Qué será, hermanos, de que Cristo viene por una iglesia sin arruga? Tal vez podemos contestarla con otra pregunta. ¿Qué será una novia con arrugas? Una novia con arrugas. ¿Qué puede ser eso, hermanos? Muy bien, hermanos. Yo creo de que una novia con arrugas es aquella novia, es aquella gente cristiana que verdaderamente ha sido tocada por Dios, que es salva, que el Señor le ha mostrado la bendición suya sobre su vida, pero que esa persona, hermanos, por A o B razones que nosotros no entendemos, esa persona está batallando ahí en su interior con situaciones, hermanos, que no le dan belleza a su alma. Y ahí está esa vida que está batallando, esa alma que está debilitada, a veces, hermanos, por las heridas del pasado o por las heridas del presente que todavía no ha podido solucionar delante de la presencia del Señor, como son, hermanos, a veces las depresiones, como son, hermanos, la falta de reposo, la culpabilidad que la gente pueda tener. A veces pueden ser los temores, a veces puede ser que una vida esté llena de mucha tristeza, hermano amado. Y eso no es pecado, el pasar, hermanos, por tristezas terribles. O a veces, hermano, la gente se descuida y está verdaderamente amargada contra alguna persona. Hermanos, yo creo que esa es una iglesia que tiene arrugas y que nosotros, hermanos, tenemos que tratar con esa situación porque Él viene por una iglesia sin arrugas. Amén. El novio, ¿qué clase de novia se merece, hermanos? Sobre todo cuando Él venga en gloria. Hagámonos esa pregunta. ¿Qué tipo de novia se merece el novio? Bueno, yo quiero decirles, hermanos, de que Cristo viene por una iglesia embellecida. Cristo viene, hermanos, por una iglesia gloriosa. Tal vez, hermanos, esta sea una iglesia tal vez sacudida o probada por las pruebas, pero el Señor viene por una iglesia llena de paz y llena de felicidad. Una iglesia consolada y una iglesia verdaderamente fortalecida. Así que el Espíritu de Dios está trabajando mucho en el cuerpo de Cristo. Está trabajando mucho en el cuerpo, hermanos, en la novia. La está embelleciendo. ¿Para qué, hermanos? Para que un día, hermanos, y no sé, pero ese día no está muy lejano, se pueda presentar esa novia como una novia, hermanos, llena de mucha gloria. Para presentársela a sí mismo, dice la Escritura, una novia de la cual no tenga ella de qué avergonzarse. Entonces, con esta introducción quiero decir, hermanos, de que en el cuerpo de Cristo existen una serie de situaciones. Hay ciertas arrugas dentro del cuerpo de Cristo que nosotros tenemos que tratar. ¿Quiere usted saber cuáles son esas arrugas? Son arrugas feas, hermanos, que son tan comunes en la vida de cada uno de nosotros. Yo me quisiera referir a una de ellas. El próximo lunes voy a tratar con la otra, que es la arruga del rechazo, que la gente, hermano, está sufriendo debido, hermano, a situaciones que se presentaron en su infancia, en su adolescencia, pero que vienen arrastrando al momento actual. Pero hoy quisiera, hermanos, hablar acerca de dos arrugas que a nosotros no nos embellecen de ninguna manera y que nos roban, hermanos, la paz y la felicidad. Una de ellas es, hermanos, la raíz de amargura. La gente no sabe a veces cómo el enemigo toma ventaja para poder, hermanos, escabullirse dentro del alma y poder perturbar a un hijo de Dios o a una hija del Señor. Cuando esa amargura, cuando esa raíz de amargura es inyectada por el enemigo, hermanos, hay sufrimiento. Cuando eso acontece, hermanos amados, se presenta posiblemente una destrucción progresiva que ese enemigo quiere llevar a cabo en nuestra vida. El toque del enemigo pretende ser mortal para cada uno de nosotros. Por ejemplo, hermanos, si una persona va por el campo caminando y por ahí se encuentra con una serpiente venenosa y le muerde el pie, esa serpiente se va tranquila a su cueva. Pero, hermanos, la persona que empieza a caminar o a regresar de ese campo va a comenzar a sentir, hermano, el ataque febril, la temperatura de esa situación. De manera que si esa persona no se atiende rápidamente, esa persona pudiera, hermano, inclusive a confrontarse con la muerte. ¡Qué cosa más terrible! Y a veces, hermanos, en la vida, nosotros vamos caminando en la vida, vamos en la relación con muchas personas Y de pronto, hermano, pasa algo, como he dicho siempre. A veces algunos de nosotros, hermanos, tenemos ciertas aristas bien filosas, que en la relación con otras personas las herimos nosotros de una o de otra manera. Si esa persona, hermanos, no se cuida, esa persona pudiera, hermano, comenzar a crecerle una amargura que pudiera venir de un malestar o de un simple enojo a una raíz de amargura que empieza a contaminar nuestras vidas. Así que han habido personas que han sido tocadas, y oiga bien lo que voy a decir, han sido a veces, hermanos, tocadas de una manera justificada o de una manera injustificada por ciertas reacciones de otras personas, de manera que se quedan amargadas completamente. Sea con justa razón o sin justa razón, usted se queda amargado. Y ese es, hermano, el plan que el enemigo tiene para irse metiendo. Porque en primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, la palabra nos está diciendo algo, hermanos, en cuanto a esta raíz de amargura que está allí en el corazón. Donde hay amargura, hay odio. Donde hay odio, hay ira, hermanos, hay furia, hay rabia, hay falta de perdón, hay un montón de cosas. Y ahí la palabra nos dice, ¿verdad?, que cuando una persona está aborreciendo a su hermano, ¿a qué lo compara el Señor? A un homicida, porque lo está matando allá, hermano, en sus emociones, con sus sentimientos, lo está matando, con sus pensamientos, lo está matando. Y dice ahí la palabra, vean el daño, hermano, de la amargura, de que quien esté así y no resuelva ese problema, dice que no tiene vida eterna permanente, dice la palabra. O sea, hermano, que pudiera venir una sorpresa para cada uno de nosotros si nosotros, hermanos, no resolvemos esta situación tan común en el ser humano, e inclusive, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. Muy bien, al ver un versículo de esto, hermanos, ¿valdrá la pena que yo siga amargado? ¿Valdrá la pena, hermanos, que yo deje eso, verdad, y que yo me deleite en esa situación diciendo es que este no merece que yo pueda y ni siquiera dirigirle la palabra? Hermanos, no vale la pena esta situación. Ahora, veamos, hermanos, ¿cómo es que se presenta la amargura? Fíjate, la amargura se presenta, hermanos, que mientras más cercana es la relación entre dos personas, más terrible y más profunda es esa relación. Si usted se da cuenta, nadie le está haciendo a usted daño, hermano, gente de Aguachapán, gente de La Unión, gente de Guatemala, gente de los Estados Unidos, está tan lejos. Es más, hermano, a veces en la iglesia, esos están lejos, el vecindario, ellos ni siquiera se meten con uno. Hermano, donde se dan las amarguras es precisamente en el hogar. No digo que no se den en otros círculos, pero se da, hermano, dentro del hogar. Y mientras más cercana es la relación, más profunda es esa herida de la amargura. La amargura se da, hermanos, a veces entre la relación de un padre con una madre o una hija, o una madre con su hijo o con su hija. Ahí es donde, hermanos, se dan estas situaciones y el enemigo aprovecha para hacernos la vida difícil. La amargura se presenta, hermano, cuando un padre ha sido cruel con su hijo a lo largo de su infancia y de su adolescencia. ¡Qué recuerdos dolorosos más terribles puede tener un hijo! Y el padre, hermano, ni siquiera sospecha que está destruyendo la vida emocional de su muchacho. A veces, hermanos, los padres abusan en todo sentido de sus hijos y de sus hijas. De manera que en los hogares, hermanos, será el abuso verbal, será el uso de un vocabulario soez. Que a mí me ha dicho, más de alguna persona me ha dicho, mire, hermano, quizás no me atienda a mí porque de seguro yo soy lo que mi padre siempre me dijo que yo era. ¿Qué le habrá dicho ese padre a su hijo, hermano? Entonces nace la amargura porque hay abuso verbal, hay abuso físico también, hay abuso psicológico, hay abusos de explotación, hay abusos emocionales. Hermanos, hay también abusos de tipo sexual en los hogares. Dígame una hija, hermano, ¿cómo se va a sentir ella en un hogar donde su padre ha querido, hermano, pretenderla a ella? Así que nace, hermano, esa amargura. Cuando el padre no ha sido el proveedor, y tal vez ha sido un buen proveedor para los de afuera, pero nunca para los de su casa. Y dice la Escritura, hermanos, de que si yo proveo más para los de afuera, yo soy peor que un incrédulo, porque ni siquiera puedo hacerlo con los que están ahí en casa, que esperan, hermanos, que yo los pueda apoyar. Así que la amargura empieza a nacer en ese muchacho. Sobre todo, hermanos, si ese muchacho ha sido descuidado por su padre o por su madre. Sobre todo, hermanos, si ha habido abandono. Hermanos, eso es terrible. Todo hijo que ha sido abandonado o abandonada por su madre en esos primeros años, hermanos, si yo les contara las experiencias que yo he vivido en esas áreas, hermanos, cuando la gente me ha dicho, hermano, es que esto ha pasado. Hermanos, eso es terrible. El enemigo como que si avanza a pasos agigantados. ¿Qué hijo, hermano, no va a estar verdaderamente indignado contra el padre cuando el padre golpea a su madre, a la madre de este muchacho? Hermanos, son dolores terribles. Así que mientras más cercana es la relación, es más profunda la herida a veces en un joven. Y también podemos hablar, hermano, de esa relación tan cercana que es el esposo con su esposa. Hermanas y hermanos, hay esposas que han sufrido, por ejemplo, un vicio tan galopante y terrible como es el alcoholismo de un esposo. O también, hermanos, la violencia o la ira que puede desplegar en momentos así. A veces hay padres, es decir, hay esposos que golpean a sus esposas en su autoestima, de manera, hermanos, que las hacen sentir como que si, ¿qué, hermanos? Como que fueran cucarachas, como dice una hermana. Hermanos, terrible eso, es terrible. Y a veces hay golpes físicos, hermanos, de manera que la amargura empieza a brotar ahí. Hay esposos que han disminuido a sus señoras, de tal manera, hermanos, que las menosprecian aún en público, han hecho este tipo de cosas. Y así, hermanos, viene entonces este problema. Y la situación se va agudizando en ellas, porque a veces el esposo está complicado con una amante, o si no le está ofreciendo, para obvias circunstancias, le está ofreciendo el divorcio, la separación completa y total. A veces la amargura viene, hermano, a una mujer, a una esposa, porque también, hermano, el esposo le ha dejado sin apoyo económico, le ha dejado sin techo, le ha dejado sin comida, le ha dejado, hermano, sin nada y hasta sin hijos. Hermano, ¿cómo se puede sentir una mujer? Evidentemente, hermano, se puede notar ahí que la amargura va a aflorar allí, hermano, en el corazón de una mujer. No digamos si ese esposo es avaro, cosa terrible, ¿verdad? Que le da 10 pesos para el mes y todavía le dice como aquella canción, ve ahí pagar el teléfono y la luz y todo eso. Sí. Mire, se lo digo porque a mí me lo dicen. Terrible, la avaricia es espantosa dentro, hermano, del matrimonio. Así que nace esa situación, la cual, hermanos, nosotros tenemos que estar pendientes de que ese enemigo no llegue a nuestra vida. Y si llega, hermanos, tenemos que darle tratamiento a esa situación. Amén. Hay amarguras que vienen, hermanos, en esa relación de padre con los suegros, en esa relación de trabajador con su jefe inmediato, en esa relación, hermano, de hermano a hermana, por razones de herencia o por razones de otras cosas, hermanos, pero será, hermano, esa situación. Yo quisiera decirle, hermano y hermana, de que cuando dejamos entrar la amargura, eso va a afectar nuestra personalidad. nos comenzamos a sentir raros, extraños, como que si no encajamos, hermanos, en las cosas de la vida. Oran por nosotros y no pasa nada. Claro, si usted ora, es decir, si usted permite que oren por usted, pero usted no quiere resolver esa situación, no va a pasar absolutamente nada. Así que van donde el médico y le dice, yo me siento así, asá, y así, asá, y le hacen rayos X, y no sale nada en los rayos X, porque el problema, hermanos, tenemos que aprender a identificarlo. El problema normalmente es de tipo espiritual. Y eso no sale, hermanos, en ningún scan. En ningún lugar, hermanos, va a salir, pero el problema es un problema real. Hermanos, cuidémonos de la amargura. Cuidémonos de la amargura. La amargura arruinó, hermanos, a Esaú, el hermano de Jacob. Y cuando él quiso recuperar la primogenitura, no lo pudo hacer. Se llenó, hermano, de ira contra su hermano y lo odió, hermano, por 20 o por 30 años. Que es una cosa espantosa y terrible la que le pasó a él, y con esa amargura dice la Escritura de que amargó inclusive a toda su familia y a todos aquellos que rodeaban la vida de Esaú. Así que, hermanos, cuidado con la amargura. La amargura se deja ver, hermanos, a veces a través de tres formas. Se deja ver a través de nuestra conversación. Una persona que está amargada, hermano, no se va a quedar con la boca callada. ¿Será cierto eso? No se va a quedar con la boca callada. Él va a hablar. Por ejemplo, hermanos, mi nieto tenía 5 años de edad y mi señora había agarrado el trapeador y estaba trapeando. De aquellos trapeadores cuyo mango es de hierro. Estaba ella trapeando y mi nieto estaba detrás. Y él empieza a acercarse a ella cuando de pronto, hermano, el trapeador con el extremo le cayó aquí en el labio. Fue algo terrible, hermanos. Fue un sangramiento, un dolor, y el dolor todavía fue más cuando lo llevamos al hospital de la mujer y empezaron a suturarlo sin anestesia y sin nada. Fue una cosa terrible para él. Todavía tiene la seña ahí. Pero fíjense que mi nieto, a la edad de los 5 años, cuando los hermanos o hermanas nos han visitado, mi nieto se encargaba de hacer una cosa. Se acercaba a la visita y le decía, mi, dándole la queja, ¿verdad?, de lo que le había pasado, lo que la abuela le había hecho. Enseñándole el dolor, que había sangrado, que le había dolido y todo eso. Es que, hermanos, cuando nos ha pasado, cuando alguien nos ha hecho sangrar a nosotros, hermanos, no nos podemos quedar callados. La boca empieza a hablar y seguimos contaminándonos nosotros en esa situación. Así que la amargura se deja ver, hermanos, no solamente en la conversación, se deja ver en las acciones, con los gestos, o se deja ver con las actitudes de las personas, como por ejemplo el rechazo, ¿verdad? No te acerques a mí. Entonces, hermanos, las cosas se van poniendo un poco más difíciles cuando uno va entrando en esta situación y no empieza a arreglar las cosas. La persona se vuelve, hermanos, completamente aislada, porque dice, si yo llego otra vez a ese grupo, de seguro que me van a dañar otra vez. Tiene desconfianza de la gente y también, hermanos, no solamente eso, sino que tiene un poco de temor de que puedan aflorar aquellas respuestas negativas que ella pueda dar en un momento de confrontación. Así que prefiere, hermano, aislarse. Y ahí es donde comenzamos nosotros a sentirnos, hermanos, un poco raros en cuanto a nuestros comportamientos. Así que, hermanos, que el Señor nos vaya ministrando en cuanto a estas situaciones. Que nosotros tenemos que resolver este problema, esta arruga que ha llegado, hermano, a nuestra vida. No estamos exentos, los creyentes no estamos exentos, hermanos, de ser afectados por estas situaciones. Fíjese de que la gente, hermano, es bastante propensa, ciertas personas son propensas, hermanos, a la amargura, y ya les voy a explicar esto, debido a la inmadurez emocional en algunos. No todos tienen inmadurez emocional, pero aquel que tiene inmadurez emocional aprenda a conocerse a sí mismo de tal manera que usted va a conocer las reacciones ante la amargura. Yo quisiera explicarle esta situación. Hay, hermano, lo que se llama la inmadurez emocional. O sea, cuando la gente ha sido golpeada, cuando la gente a usted le ha herido, cuando ha habido, hermano, cierto tipo de ataque, de tal manera que usted ha sido maltratada emocionalmente y usted empieza a amargarse, ahí se empieza, hermano, a darse en nosotros cierta inmadurez emocional. Cierta inmadurez emocional. Por ejemplo, hermanos, me explico de esta manera. Nosotros nos desarrollamos con toda naturalidad en tres áreas. Nos desarrollamos, hermanos, en el área física. Usted no se quedó de 80 centímetros de estatura. No, hermano, usted llegó, ¿verdad?, a poder ser una persona baja, de mediana estatura o de altura. Pero usted se desarrolló perfectamente bien. Se desarrolló físicamente muy bien. Está también, hermanos, el desarrollo en el área intelectual. Usted no se quedó en kinder aplazado todos los años. Usted sacó el nivel primario, llegó al secundario, salió de bachiller o salió de otra profesión también. Y es más, hay algunos que también se meten en la universidad y después de la universidad sacan una, dos o tres maestrías porque académicamente están funcionando bien, están desarrollándose muy bien. Nosotros también, hermanos, nos desarrollamos en el área emocional, de tal manera que somos llamados nosotros a llegar, hermanos, a la madurez emocional. Pero yo quiero decirles una cosa, y aquí tengamos cuidado mucho los padres, porque los padres tenemos a veces culpa en esta situación. Hay momentos, hermanos, en que debido a los traumas que se han vivido, hermanos, y lamentablemente dentro del hogar, hermano, o dentro del matrimonio, lamentablemente debido a estos traumas que se van presentando, quizás, hermanos, podríamos decir también de los rechazos que una persona, un hijo ha recibido de su padre, que ese hijo no cabe, hermano, en el corazón de su padre. ¿Qué cosa, qué decepción más grande es esa? Y si no cabe en su padre, ¿a dónde va a caber en este mundo? Entonces los niños, hermanos, que sufren de rechazo, que sufren de trauma, que sufren de maltratos, que sufren de abusos, hermanos, de todo tipo, como yo les he explicado a ustedes, entonces el desarrollo emocional se para completamente. Y cuando ese desarrollo emocional se para, digamos a los 8 años, digamos a los 12 años, digamos a los 14 años, no digamos, hermanos, una mujer que haya sido violada a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años. Eso es terrible, hermanos. El enemigo pudiera comerse entera a esa persona. Porque el desarrollo emocional se para ahí. Y entonces, hermanos, esa falta de desarrollo emocional nos impide que nosotros podamos aceptar roles importantes y excelentes en la vida diaria, como por ejemplo ser buenos trabajadores, ser buenos padres o ser buenos esposos o buenas esposas. Siempre, hermano, va a haber problema. Siempre va a haber problema. Precisamente, hermano, porque hay situaciones que no se han podido superar. Por ejemplo, usted no le puede decir a una esposa, oiga bien lo que voy a decir, hermano, usted no le puede decir a una esposa que tiene ese problema de inmadurez emocional, usted no le puede decir, hija, siéntate acá y vamos a hablar de estas tres cosas que están turbando nuestra relación matrimonial, vamos a oxigenar todo esto, así que comencemos a hablar. No, esa mujer se le desploma y no más. Y mejor siéntale porque se puede caer. Usted no puede tocar ese tema. Su personalidad ha sufrido, hermano, demasiado, ¿me entiende? demasiado que usted no puede tocar esa situación. O sea, que usted no puede emplazar a una esposa así. Usted, hermano, no la puede confrontar porque los rasgos de personalidad no van a poder soportar esa situación. Así que, hermano, si por ejemplo, la esposa tiene inmadurez emocional, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el esposo? Ahí no se termina la vida, hermano. El esposo tiene que ser sabio, amén. Tiene que aprender a entender esa situación y tiene que sostener emocionalmente a su señora. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Como dice alguien, hermano, si a la mujer no hay que entenderla, hombre, hay que amarla solamente. Así es sencillo, ¿verdad? Sí. Hay que amarla. Y cuando un esposo puede encajar en esa situación, fíjense, hermanos, de que va a haber paz y va a haber felicidad, gloria al Señor, ¿verdad? Porque a pesar de ciertos puntos débiles en su vida, yo creo que esa mujer puede tener puntos de fortaleza en los cuales usted se puede recrear, amén. Y puede encontrar bendición. Pero sí quiero decirle a esta esposa, y por eso toco este tema, hermanos, de la inmadurez emocional que puede estar en un hombre o que puede estar en una mujer, en una esposa o en esposo, hermano, ese hombre o esa mujer que tenga esto, tiene, hermano, que tratar con la amargura. Tiene que tratar con la amargura. Una persona que no tenga estos problemas tiene su alma, tiene el alma de él o de ella, tiene cuatro resortes que pueden aguantar todo, hermano. Todo. Y hasta lo pueden echar a la calle y esa alma soporta, porque no hay problema. Pero no vaya a ser de que alguien ya venga torcidito. Sí, por los traumas infligidos por un padre, por una madre, por la sociedad, por la escuela, o qué sé yo, hermanos, que ahí la cosa va a ser difícil. Por lo tanto, si usted, hermana, puede encajar en esto y se da cuenta de que hay amargura en su vida, usted tiene que tratar con ese problema. En otras palabras, hermanos, usted tiene que hacerle guerra, tiene que confrontar esta situación y solamente puede hacerlo con la orientación de la palabra del Señor. Amén. Así que, porque hermanos, la amargura produce ceguera. ¿Sabe usted eso? La amargura produce ceguera. ¿Y por qué produce ceguera? Porque no le permite actuar a usted con sabiduría, sino que normalmente la gente va a actuar emotivamente, ¿verdad? Emotivamente. Y entonces en la emotividad, en la impulsividad de eso, hermano, usted va a arruinar más la relación. Cuando una persona, hermano, tiene ese problema de amargura y tiene ese problema de la inmadurez emocional, fíjense que no tiene la capacidad de verse a sí mismo, de ver su realidad, ni mucho menos ver cómo los otros son en realidad. Sencillamente, hermano, viene una acusación, un rechazo y una cosa, hermanos, en la que la gente no nunca va a estar satisfecha. Pero también, hermanos, hay otra arruga en el alma, otra herida en el alma de la cual nosotros tenemos, hermanos, que sacarla y tratar con ello, y es la herida de la falta de perdón. La herida de la falta de perdón. Tenemos que trabajar también con esto. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo, tenemos que perdonar a nuestros enemigos. La doctrina del perdón, hermanos, es una de las cosas tan fundamentales y tan básicas en el Evangelio del Señor Jesucristo. Él lo dejó, hermanos, para que nosotros, hermanos, tomáramos ventaja de esta orientación que el Señor nos da. Si usted se da cuenta en Mateo capítulo 6, versículo 14, ahí encontramos, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo con respecto a esto. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vea a qué nos está llamando el Señor. En Mateo 11:25, que dice la palabra del Señor, perdonad Si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonad si tenéis alguna cosa contra alguien. 11:25. Bueno, estoy un poquito choco quizá ya. Bueno, pero en algún lugar dice eso, ¿verdad? En Colosenses 3:13, que nos dice la palabra del Señor, también nos está hablando, hermano, del perdón. Y que nos dice, así como una indumentaria nosotros la podemos poner, como un traje nos podemos poner, nos dice que nos podamos vestir como escogido de Dios. Ajá, ¿haciendo qué, hermanos? Perdonándoos los unos a los otros. Así que son las palabras del Señor. Estos son los rudimentos, hermanos, de la Escritura con respecto a nuestra vida cristiana. Así que, si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no perdonamos por A o B razones, es que esa persona no merece que yo la perdone. Si usted no perdona, si usted no hace caso al mandamiento del Señor, ¿sabe qué es lo que puede pasar, hermano? El enemigo a usted no lo va a respetar. Y de seguro que lo va a atacar y atacar y atacar y atacar más y más y más y más. Yo uso, hermanos, esto que les voy a decir, lo uso mucho allá en el retiro, cuando vamos a los retiros allá en Coatepeque, que si una persona estuviera aquí que se llama Ana y allá está la hermana María, y la hermana María tiene situaciones contra la hermana Ana terribles, ¿verdad? Y está amargada contra la hermana Ana por A o B razones, pero está bien mal. Hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes y María, ¿a quién va a estar viendo en todo el culto? A la Ana. Sí, definitivo. ¿Cuántas miradas le va a echar durante el culto? Es que estas son realidades, hermanos. Por lo menos unas 40, amén. Por lo menos. No porque el número perfecto, unas 70 les lanzaría. Que eso es así, hermano. ¿Por qué? Porque su alma está atada. Hay ataduras buenas y hay ataduras malas de alma. La atadura de David con Jonatán, el hijo de Saúl, era una atadura de alma excelente. Un amor, hermanos, extraordinario y de Dios. Había una atadura preciosa entre ellos dos, pero al ponerlo al revés, hay una atadura maligna, hermanos, entre dos personas. Y ahí, hermanos, tiene que ver el maligno. En David y Jonatán tenía que ver el Espíritu Santo, pero, hermanos, ya hablando de una atadura maligna, tiene que ver una entidad maligna en la vida. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Si alguien está amargado contra alguien, si la hermana María está tan descontenta y está odiando a la hermana Ana, si esta hermana María se encuentra a la hermana Ana en Metrocentro, ¿qué le va a pasar a la hermana Ana? Andaba feliz con sus nietos y cuando se encuentra con semejante situación, ¿qué le va a pasar a su alma? Viene el sufrimiento, hermano. Viene el sufrimiento. Viene el sufrimiento a su propia vida. Así que, hermanos, la falta de perdón, como también la amargura, fíjense que generan también una situación bastante difícil. Generan ira. Cuando yo platico mucho con los jóvenes que llegan a consejería, me dicen, hermano, yo odio a mi padre. Estoy amargado contra él. Yo quisiera que mi padre, cuando sale de la casa en la mañana, no quisiera que regrese nunca más. Lo que me están diciendo es que le pase algo en el camino. ¿Por qué? Porque quiere ser libre. Hermano, ¿cómo es posible que cabal, por eso dice la palabra, ¿verdad?, que el que odia es homicida, porque allá dentro de su corazón lo está matando, imagínese, inclusive a su padre? Así que la ira, hermano, es terrible. El enojo, hermano, no conviene a nuestra vida, porque eso se puede convertir en furia y se puede convertir en una rabia, hermanos, espantosa y terrible. Y eso, hermano, es espiritual. Y se lo voy a demostrar. En Efesios 4, versículo 26 y versículo 27, para que no nos dejemos atrapar por el enemigo, hermanos, para que no nos dejemos atrapar. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Ajá, enojaos, airaos, pero no pequéis. ¿Y cuál es el consejo que nos da? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitas que ese enojo, que ese malestar vaya para martes y miércoles y jueves, y empiezas a agregarle más emoción a eso, y más razones, y todo eso, porque pudiera ser, hermano, de que si el sol se va poniendo 3, 4, 7, 10, 15, 20 veces, hermano, ¿qué va a pasar al término de un mes? Esa persona, hermano, va a estar verdaderamente amargada, y la razón de esa amargura la dice el versículo 27. Que cuando una persona no arregla la ira contra alguien, ¿qué pasa, hermanos? Le da lugar al diablo. Le da lugar al diablo. Usted tiene, hermano, que saber esto, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, la ira es un producto de la falta de perdón y un producto de la amargura también. Ahora, hay un destino, hermanos, para aquellos que no quieren perdonar. En Mateo capítulo, 20, capítulo 18, versículo 32 al versículo 34, ahí está, sobre todo anteriormente, está la historia de un señor que tenía unos siervos y llamó a uno que le dijo, mira, me vas a pagar todo lo que me debes. Y este siervo le dice, pues no tengo con qué pagarte. ¿Por qué no me esperas? Y le rogó, hermano, espérame, yo te lo voy a pagar todo. Ok, viene este señor y le dice, yo te perdono la deuda. Y se fue, salió del palacio, y este se encuentra, hermanos, con otro consiervo que le dice, ven para acá, tú me debes, págame. Y aquel, las mismas palabras, no tengo con qué pagarte, espérame que yo te voy a pagar. Y enojado este consiervo primero, hermanos, dice la Escritura que lo mandó a la cárcel. Imagínense, no lo quiso perdonar. Debió haberlo perdonado porque recibió perdón del otro. Él debió haberlo perdonado. Entonces el versículo 32, ¿qué dice ahí la palabra? Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda esta deuda te perdoné porque me lo pediste. ¿No debiste haber hecho tú lo mismo con tu consiervo? ¿Cuál fue el resultado, hermanos? El versículo 34. El Señor, enojado, ¿a quién le envió? Le mandó, hermano, a los verdugos. ¿Estos verdugos quiénes serán, hermanos? Pudieran ser verdugos literales. Quizás existía en aquel entonces la costumbre de mandarlos a flagelar, ¿verdad? Pero es improbable. ¿Quiénes serán, hermanos, estos verdugos? Bueno, los verdugos son los que atormentan, son los que atormentan. Pudiera ser, hermano, una influencia maligna. Ahora, no importando lo que sea, ambas cosas producen dolor y producen sufrimiento. Los verdugos, hermanos, atormentan. Golpean, hieren, lo llenan a usted de ira, de odio, hace que usted duerma con el problema y cuando usted se despierta está pensando en la situación, le hacen recordar donde quiera que usted anda, entonces usted se siente mal todos los días de su vida. Hermanos, Dios no quiere eso. Por eso Él viene por una iglesia sin arrugas, amén. Viene por una iglesia llena de paz y llena de felicidad. ¿Por qué tiene que usted perdonar, hermano? ¿Por qué tiene usted que perdonar? No digo porque usted debe perdonar, sino que porque usted tiene, está obligado. ¿Por qué tiene que hacerlo? Número uno, porque nuestro Padre Celestial nos perdonó a nosotros, amén. Y Él nos perdonó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Imagínense, hermano, alejados de toda gracia del Señor, Él provee perdón en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Así que tengo que perdonar porque Él me ha perdonado. ¿Cómo yo no voy a perdonar entonces a mi prójimo? No importa lo que me haya hecho. Y no importa lo que me pueda costar el poder hacerlo, tenemos, hermanos, que perdonar. Tengo que perdonar, hermanos, porque yo soy cristiano. Amén. Soy hijo de Dios. Y si quiero ser un cristiano practicante, hermanos, yo tengo entonces que hacerlo. Número 3, porque usted necesita ser libre. Necesita ser libre. Y cuando decimos esto, hermanos, estoy diciendo de que muchas veces, hermanos, no en todo caso, pero muchas veces una entidad maligna espiritual ha llegado a su alma. Cuando usted no quiere ni puede perdonar, hermanos, es porque está bajo una influencia maligna. En cuarto lugar, hermanos, por lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que yo no quiero ser homicida, hermanos. Yo no quiero ser homicida. Yo tengo, hermano, que librarme de esta situación. Y en quinto lugar, es porque, hermano, tenemos que buscar la paz con todos. Amén. Tenemos que buscar la paz con todos. Porque si no, hermano, el cuerpo de Cristo no va a funcionar verdaderamente. Así que, hermano y hermana, hemos predicado este tema. Yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que confrontar estas situaciones. Tenemos que afrontarlas, hermanos. Tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Y a veces, hermanos, las cosas no se van de nuestra vida porque no tomamos autoridad sobre estas cosas. Si usted es una persona que está decidida a perdonar, decidida, hermano, a abordar esta situación y alejarse, que la amargura se aleje de su vida y que usted pueda perdonar, hermano, si usted puede hacerlo, hágalo en esta noche, amén. Hágalo en esta noche. Vamos a orar también por las peticiones que tenemos acá en la canasta, pero yo quisiera que antes, hermanos, vengamos delante de la presencia del Señor. Vamos a escuchar la música. Vamos a cantar alguna alabanza al Señor acerca del perdón divino, hermanos. Y vamos a venir en oración. Vamos a cantar alguna alabanza. Yo quisiera, hermano y hermana, yo sé que usted siempre es una persona dócil para pasar al altar. Venga acá y háblele y cuéntele al Señor de todas estas cosas que están aquejando su alma. Pudiera ser de que el peso no sea la amargura o también la falta de perdón. Pero si es otro peso, dice la palabra que nosotros nos despojemos de todo peso que nos asedia. ¿Cuál será su peso, hermano, sobre su alma? Venga y cuénteselo al Señor en esta noche. Saque de su asiento y venga acá que vamos. Aleluya, Padre.
Cámbiame, Señor, con tu espíritu.